La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director y conductor de este programa, y muy contento nuevamente de estar acá atendiendo estas oportunidades y estas posibilidades en el marco de la gestión de las organizaciones y obviamente de su mirada desde el contexto gerencial y de las oportunidades también que brinda el involucramiento del mundo académico con la gestión de los procesos y de los resultados. En las sesiones anteriores dialogábamos algunos temas relacionados con la planeación, con la orientación de las organizaciones, desde el marco, claro está, de su planeación estratégica en el marco del Balanced Scorecard. Asimismo, se hizo un acercamiento desde el enfoque del alineamiento de los objetivos estratégicos y en esta sesión, continuando con esta serie de especiales, vamos a dialogar sobre el mapa estratégico o ese tablero de mando. Primero que todo, vamos a utilizar en este momento un portal como referente, que es la gestionpensemos.com, donde se habla sobre ese que es un mapa estratégico o ese proceso de pronto en el Balanced Scorecard, ¿no es cierto? Sabemos que ese mapa estratégico es esa representación de forma visual de esos procesos estratégicos que se dan dentro de nuestra organización. Nótese que la organización puede ser de cualquier sector, público, privado, mixto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y segundo, también que nos va a permitir aterrizar ese horizonte organizacional, ¿no es cierto?, esa misión y esa visión dentro de los distintos procesos de la organización, pero con un tinte adicional, y es la generación de valor, es decir, cómo lo que nosotros hacemos, cada uno de los pasos, de los procesos, de las personas, de los equipos que forman parte de la organización, van a crear valor. Y la generación de valor no es algo más que algo que se va percibiendo dentro de los procesos. Es importante de pronto para todos nosotros preguntarnos, ¿yo cómo genero ese valor? ¿Cómo soy valioso para mi entorno? Y no sé, de pronto en el contexto del hogar, ¿cierto? Cada una de las personas que conforman ese hogar tienen un rol específico, ¿no es cierto? Papá, mamá y los hijos, ¿cierto? Y cada uno de ellos entonces sabe que tiene unos derechos, claro está, y unos deberes. En los derechos, obviamente, los derechos de los niños, los derechos humanos, ¿cierto? Pero en los deberes también está lo que tengo que hacer. Y ese tengo que hacer no solamente es ni lavar la loza, ni barrer la casa, sino también ese compromiso desde mi rol. Es decir, el hijo no tiene la obligación de ir a trabajar, pero tiene la obligación de estudiar, ¿cierto? De aprender y de ser una persona correcta y ética dentro de una sociedad. Esto creo que no hay ningún punto de discusión sobre ello. Papá, obviamente, en el caso, digamos, de los hogares un poco más tradicionales, es el que sale a trabajar, ¿cierto? Se dedica a cumplir con unas labores, unas obligaciones, ¿no es cierto? Y mamá de pronto también, desde su rol, también de pronto bien sea también en un contexto empresarial, bien sea desde el hogar, bien sea pues cada uno desde su independencia, etcétera, etcétera. Pero que también tienen la responsabilidad de llevar la comida, ¿cierto? Pagar los servicios, pero también el rol de la formación. Entonces observemos que cada uno de ellos va aportando y al final, ¿qué es lo que se va a ver? No solamente unas personas ejemplares en ese hogar, sino también una familia que es modelo para un entorno social. Y ahora lo vemos dentro del contexto organizacional. Cuando vemos esa creación del valor, y teniendo en cuenta que ese no es el propósito de nuestro episodio de hoy, ese valor se va definiendo desde el rol de cada una de las personas, cómo lo que yo hago aporta valor. Entonces, si lo miramos desde ese concepto, ¿no es cierto?, desde la generación del valor en una organización, entonces, cómo cada uno de los que se involucra, entonces, hace una tarea que va a responder efectivamente a esas necesidades. Si yo estoy en el área gerencial, si yo estoy en el área financiera, si estoy en el área tesorería, si estoy en el área de talento humano, si estoy en el área de producción, si estoy en el área de logística, cada una de esas funciones tiene un papel muy importante. Pero ahí viene la parte importante o la parte más esencial de esta parte, de este momento, es que cada persona sepa lo que tiene que hacer. Y eso significa entonces que la organización tiene que explicarle muy bien a la persona sobre sus funciones. Usted tiene que hacer esas labores, bien sea rutinarias, bien sea de servicio al cliente, bien sea en el proceso productivo, como sea que corresponda, ¿no? Cada una de esas personas entonces, desde ese enfoque, desde ese involucramiento, entonces va a desarrollar una serie de tareas muy importantes. Pero quiere decir que no solamente está en el saber qué tengo que hacer, es también saber hacer mi tarea. Por lo tanto, a la persona se le tiene que cualificar. Es decir, enseñarle a que haga sus tareas, ¿cierto? Es decir, no le tengo que enseñar de cero, porque para eso yo los contrato, ¿cierto? Porque sé que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pero de todas formas, cada organización, como es tan particular, tan específica en sus labores, entonces que cada persona tenga conocimiento de esas actividades que debe ejecutar. Y en ese proceso, también ese rol de la cualificación tiene que ser algo permanente, porque no solamente es enseñarle a operar una máquina, sino también enseñarle a pensar, enseñarle a hacer mejor su trabajo, ¿no es cierto? Y obviamente que no hay nada más agradable para una organización que tener esos empleados que tengan esa visión también que se le está proyectando desde la alta gerencia. Y finalmente, y no es porque diga que es lo último, sino porque por eficiencia del tiempo, claro está, es que las personas se sientan a gusto en su trabajo, que tengan un buen sitio de trabajo, que los traten bien, que se lleven bien entre ellos, ¿cierto? Y que además de todo eso, pues que la organización reconozca sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, que los premie, que los motive, no solamente regañarlos, sino que también es agradecerles a esos compañeros, a esos colaboradores que hacen su trabajo día a día y que por lo tanto son quienes construyen la organización. Entonces, cuando ya sabemos ese valor, tenemos que considerar que debe haber una relación de causa y efecto entre los objetivos de las perspectivas de ese cuadro de mando, ¿cierto? Y en relación también con los propósitos que tiene cada persona, que cada uno de esos colaboradores entonces va a ejecutar de una forma adecuada. Entonces, cuando ya hablamos de ese mapa estratégico, quiere decir que tenemos que interpretar cada uno de los momentos, cada una de esas funciones en la manera que le va aportando valor. Imagínense una cadena alimenticia, ¿no es cierto? En este caso, pues hablamos de un ecosistema más bien un poco más propositivo, ¿cierto? Porque la cadena alimenticia se enfoca es de pronto en la parte de como es de los productores, de los consumidores, ¿cierto? Y demás. Y en ese caso, pues lo estamos viendo de cómo cada uno va es alimentando al otro, no se va alimentando, sino va alimentando al otro. Entonces, yo como gerente, ¿cierto? Transmito un rol a cada uno de mis colaboradores desde la delegación. Pero, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo defino ese mapa estratégico, significa que tengo que verlo en esa articulación con ese cuadro de mando, ¿no es cierto? Que ya hablamos previamente, pero que a la larga entonces enfoca es esa articulación desde una esquematización y que por lo menos yo lo voy a reconocer desde esa representación visual que va a ser también clara, ¿no es cierto? Y por lo tanto me va a permitir también tener un panorama de los aspectos esenciales de esas relaciones que hay entre sus distintos elementos y que también sea fácil de comprender todos estos elementos generales para evitar también situaciones indeseadas. De pronto lo que nosotros entendemos también como, no sé, mala interpretación de las funciones, malos entendidos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces aquí es donde ya nosotros empezamos a entender cuál es ese propósito que va a tener este cuadro de mando integral. Y obviamente a través de este mapa estratégico. Muy bien, vamos en un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de productividad empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial, en este espacio donde dialogamos sobre el mapa estratégico o ese tablero de mando. Pero la cuestión ahora es entender para qué sirve ese mapa estratégico, ¿no es cierto? Entendiendo este planteamiento de este portal Pensemos, hay 4 elementos claves que ellos proponen. Primero que todo, es que en la creación, en la formulación de este mapa estratégico, teniendo en cuenta esos objetivos de carácter estratégico, allí se van a involucrar y se van a realizar ese relacionamiento entre las múltiples perspectivas que ya se han dialogado previamente, pero que también nos va a dar la posibilidad de tener ese relacionamiento entre las personas de todos los roles, de todas las áreas, de todos los departamentos dentro de ese proceso estratégico, y que por lo tanto, pues para todos ellos va a ser mucho más entendible, ¿cierto?, este documento, y por lo tanto pues van a saber cuál es ese rol y por lo tanto les va a generar un mayor nivel de responsabilidad dentro de ese contexto organizacional. En segundo lugar, también se identifica que habrá la posibilidad de tenerlo en cuenta como un recurso para esa gestión de la comunicación, donde los distintos colaboradores de este entorno organizacional van a tener ese conocimiento sobre las labores y sobre esa forma de aterrizar la estrategia y las políticas organizacionales para que se puedan convertir en esas labores cotidianas, rutinarias incluso también, y obviamente que van a ser mucho más puntuales, ¿cierto?, que van a llevar a que esta unidad productiva pues tenga una mayor facilidad para alcanzar esos propósitos que se han ido estableciendo, ¿no es cierto? Ahora bien, en tercera medida, que también ese es otro de los factores que tienen que ser mucho más arduamente o adecuadamente analizados, y esto también es importante para que lo tengamos en cuenta, y es efectivamente que ese mapa estratégico pues nos va a permitir tener una facilidad para la generación de una mayor estructura que nos va a permitir entonces tener esos puntos de control donde los distintos actores de estos procesos organizacionales van a poder reunirse, ¿cierto?, revisar cuál es ese nivel de cumplimiento, cómo se encuentran, cómo van avanzando, y de esa manera entonces los múltiples líderes o los respectivos encargados de los múltiples procesos también van a poder tener la facilidad de reconocer de una forma mucho más ágil esos elementos del proceso estratégico que van a tener obviamente un mayor nivel de cumplimiento, y pues por lo tanto los que no, pues también van a ser muchísimo más fácil de identificar por un lado, y por el otro lado también pues buscar esas oportunidades de mejora enfocados en pues su eficiencia y también en, ojalá, en su optimización, ¿no es cierto? Bien, a partir de acá nos lleva al último elemento, y no significa que porque sea el último no haya más, sino que desde nuestro enfoque, desde esta mirada esencial, se puedan tener en cuenta. Primero que todo, tenemos el conocimiento de que gracias a ese relacionamiento que se da entre la causa y los efectos de los objetivos organizacionales, de los roles de las personas y también de los niveles de cumplimiento que se esperan, a través de ese mapa estratégico pues vamos a poder tener ese punto de control donde se van a validar los niveles de logro de estas posibles soluciones que se están definiendo, que se están derivando de esa planeación estratégica. Y eso es algo interesante, a mí me parece muy bueno, muy, muy efectivo, porque el directivo no solamente va a poder controlar mejor, sino que cada persona va a saber en qué punto de ese proceso se encuentra, en qué nivel de cumplimiento se encuentra, y esto pues a la larga es algo que se espera que sea esencial y que le da mayor dinamismo a esa interacción dentro de esos procesos de la organización. Bien, ahora viene otra pregunta clave y es esa forma de cómo elaborar ese mapa estratégico dentro de nuestro cuadro de mando integral. Entonces, primero que todo, esto es una serie de pasos que hay que cumplir, que hay que tener en cuenta y que obviamente hay que graficar, ¿cierto? Para que podamos de pronto irlo percibiendo de una manera más amable y más entendible, ¿no es cierto? Entonces, el mapa estratégico, primero que todo, requiere identificar esos objetivos estratégicos y las perspectivas que le da la organización. Cuando yo hablo de esos objetivos estratégicos, no es más que aterrizar esa misión, ¿cierto?, sobre esos proyectos o esas actividades que se van a ir desarrollando permanentemente, ¿cierto? Obviamente enmarcadas en ese, digamos, en ese concepto que tenemos como esa ambición de la organización para ir creciendo, ¿no es cierto? Y por eso es que le definimos esa visión. Y entonces, dentro de esos procesos, ese cuadro de mando, entonces va a permitir desarrollarse de una forma de pronto como un círculo, tal vez, ¿no es cierto?, en el cual pues se van a establecer los múltiples objetivos, ¿cierto?, hacia donde van a ir convergiendo, que es esa misión, ¿no es cierto? Y esa visión, claro está. Entonces, se proyectan objetivos que sean exigibles, ¿cierto? Que sean retadores, pero que de pronto no sean inalcanzables, sino que al contrario, se puedan lograr, pero que tengan ese tinte, ese componente de algo exigente, ¿no es cierto? Y aquí de pronto podemos involucrar un poquito las cifras, ¿no? Por ejemplo, incrementar en un 30% las ventas. A nivel mensual, por ejemplo, ¿no es cierto? Y para lograr esas ventas, pues, ¿qué se va a tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los procesos que van a llegar hacia allá. Pero bueno, estos círculos donde se enmarcan los objetivos se establecen dentro de las distintas perspectivas de la organización. Recordemos que son cuatro, ¿no es cierto? La perspectiva financiera, que es efectivamente lo relacionado con la rentabilidad, con los logros económicos, ¿no es cierto? Enseguida hablamos de la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a lograr que ese cliente esté contento, esté conectado? Por tercer aspecto, vamos a tener en cuenta los procesos, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos organizacionales, las actividades, los roles, los métodos, ¿no es cierto? Las herramientas que se van desarrollando en cada área para que conjuntamente entonces se alcance esa satisfacción del cliente. Y lo primero, que a la larga pues viene siendo lo último que se deja, ¿cierto? Que es la base, que es lo que sustenta todo eso, es el crecimiento, ¿no es cierto? La forma en la que las personas que trabajan en la organización van a interactuar, y aquí es donde se involucran los factores de motivación, de cualificación, ¿cierto? Que son los que nos van a permitir también que esas personas hagan bien y apropiadamente su trabajo, ¿no es cierto? Y obviamente que cada organización va a tener una diferencia de las demás de una forma radical, porque no hay ninguna organización que sea igual a la otra, si bien de pronto los procesos puedan que sean similares, pero cada organización tiene sus particularidades, su esencia, ¿no es cierto? Que es a la larga donde nosotros pretendemos llegar. Y por lo tanto, entonces esto nos va a dar esa mirada, ¿cierto?, sobre la cual vamos a empezar a construir esa interacción entre todos estos elementos que componen ese mapa estratégico. Entonces, con esta en mente, se van a pensar los elementos del segundo paso, que es la generación de las relaciones de causa y efecto. Pero para esto, vamos a ir a un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de productividad empresarial.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial en este último segmento de este espacio. Hablábamos entonces de los pasos para la elaboración del mapa estratégico. En síntesis, hablábamos del primero, que es agregar los objetivos estratégicos y las perspectivas. En segundo lugar, agregar las relaciones de causa y efecto. En este espacio, se identifica que la gran mayoría de estos mapas estratégicos van a incluir flechas que relacionan los objetivos para mostrar su relación de la causa y el efecto. En este propósito, al mantener esos caminos que van generados a través de las flechas, se va a observar cómo estos objetivos en esas perspectivas de la parte inferior impulsan al éxito de los que se encuentran en la parte superior. Entonces recordemos, en la parte de abajo está la parte de gestión humana, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el crecimiento. Entonces, motivación, cualificación y las respectivas funciones que van a desempeñar, ¿no es cierto? En segunda medida, es decir, en el cuadrante inmediatamente superior, vamos a encontrar la parte de los procesos. Entonces, todo lo que tiene que ver con los métodos, con las herramientas y equipos, ¿no es cierto? Con los procesos. Esta interacción que van a darse entre estos dos, efectivamente tiene que haber una relación entre cada una de esas acciones que van a contemplar cada una de estos elementos, ¿no es cierto?, de las que corresponden a las perspectivas. De ahí sigue al siguiente elemento, ¿no es cierto?, al siguiente cuadrante superior, que va a ser el de la satisfacción al cliente, ¿cierto?, la atención al servicio al cliente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la manera que se va a atender al cliente, con los procesos que se van a desarrollar y ejecutar para este logro. Y finalmente, en la parte superior, que ya lo dialogábamos hace un rato, es lo que va a corresponder a la parte que tiene como propósito el logro financiero, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la rentabilidad y demás. Entonces, acá identificamos que estas relaciones causales son indispensables dentro del desarrollo de este mando, de este cuadro y del mando integral. Si yo voy, por ejemplo, a capacitar a mis empleados y generar una cultura en la que se va a intervenir y se va a interactuar a través de la transmisión de la información, que es lo que tenemos como ese aprendizaje y ese crecimiento, entonces esto va a permitir o va a propiciar que haya un adecuado desempeño de la organización, lo cual, pues, por su parte, pues, va a generar adecuados procesos productivos, ¿no es cierto? En ese sentido, pues, también vamos a buscar que con estos se logre una mayor satisfacción del cliente, ¿cierto? Entonces, pues cuando mis clientes están contentos, están animados, se sienten a gusto con la organización, pues obviamente que ellos van a ser más fieles, ¿cierto?, a nuestra organización y por lo tanto entonces van a adquirir los productos con más frecuencia, van a preferir la calidad sobre el precio, van a hablar bien obviamente de nuestros productos y eso pues se va a transmitir también a sus distintos grupos de interés, lo cual pues va a convertirse en un logro financiero. Y en esta medida, nuestro mapa estratégico va a determinar cómo esos activos intangibles abstractos son fundamentales para determinar en síntesis cómo esa cultura de nuestra organización y cómo ese conocimiento de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, van a ser esos resultados que van a desarrollarse de forma concreta y de manera tangible. Entonces esto quiere decir que aquí ya hay una mirada muchísimo más oportuna y muchísimo más sintetizada, ¿cierto?, y efectiva sobre lo que estamos desarrollando y ejecutando en ese contexto de la organización. Pero a veces pasa que de pronto la mirada de los líderes no es tan proyectiva o no es tan de pronto ambiciosa como quisiéramos, ¿no es cierto? Pero a veces de pronto el rol del líder va a ser, o mejor, desde el tipo de liderazgo, su acción de pronto no sea la que se espera en la mirada, en el propósito de darle a los empleados, ¿cierto? Las condiciones favorables o recomendables, ¿cierto? Porque a veces puede ser un líder, bien sea paternalista, bien sea coercitivo, bueno, desde los distintos roles. Y cuando tenemos ese cuadro de mando, pues, y los mapas estratégicos, claro está, pues la función de ese líder ya no se va a quedar en el estar encima de los empleados, sino simplemente verificar que hagan su tarea, ¿no es cierto? Entonces, pues eso va a facilitar muchísimo, porque esta definición de ese cuadro, pues va a determinar un relacionamiento entre los distintos elementos, obviamente, entre los distintos recursos, de una forma muchísimo más adecuada, que para este proceso, pues también va a incidir dentro de ese pensamiento estratégico, ¿no es cierto?, que a la larga queremos que sea el que determine ese rol de nuestros respectivos líderes de esta organización, ¿no es cierto? Asimismo, entonces viene otro factor supremamente importante y es el tercer paso, que son las líneas estratégicas. Cuando hablamos de estas, entonces son esos enfoques estratégicos generales que tiene la organización y que por lo tanto esos temas que componen esas líneas se agrupan de una forma vertical dentro de esos objetivos relacionados dentro de ese mapa estratégico, es decir que pues se vayan a organizar cada una de esas acciones, ¿cierto?, de una manera conectada inmediatamente y no que de pronto esas flechas que vamos colocando vayan de lado a lado y eso se vuelva de pronto algo inmanejable, ¿no es cierto?, sino que tiene que darse de una forma coherente, conexa, ¿cierto? Yo cuando elaboro estos mapas, los manejo de pronto como una forma de una serpiente, como de abajo para arriba, ¿cierto? Que va de la izquierda hacia la derecha, ¿cierto? De esa mirada del talento humano, ¿cierto? Ese crecimiento, obviamente que empieza con motivación, la cualificación, ¿cierto? La ejecución eficiente de las labores, luego sube a los procesos, entonces ya se va a desplazar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿cierto? De tal manera que llegue hasta el otro lado, hasta donde empezó, digámoslo así, en la parte de crecimiento, vuelve y sube a la parte de esa función, de esas funciones de carácter de la satisfacción del cliente, ¿cierto? Y vuelve y se acerca de la derecha hacia la izquierda y vuelve y sube, ¿cierto? Entonces, así, esto, pues a mí me ha funcionado, me ha gustado porque yo he sido como un poco muy, muy, muy de pronto como orientado a esa forma de organización, pero pues no significa que tenga que ser necesariamente así y no lo va a ser. Porque de todas formas, una acción puede desembocar en dos puntos, ¿cierto?, del siguiente cuadrante. Entonces, no queda de pronto muy bien que sea tan riguroso o tan cuadriculado, pero sí es importante que haya una linealidad, es decir, que haya una conexión entre todos los elementos, pues para que no vaya, no entre todos, sino en los que van soportando cada segmento, para que no se vaya a, bien sea ni desorganizar, ni dejar de pronto de una manera aleatoria o de pronto difícil de entender este mapa. Recordemos también que en relación con estas perspectivas, pues los temas o las líneas son muy específicos de pronto en el proceso de la organización. Entonces hay algunos temas, por ejemplo, como lo plantea este portal Pensemos, dice que está la excelencia operacional, la cultura de la seguridad, la sostenibilidad, así como la innovación y el liderazgo tecnológico. ¿Cómo se espera alcanzar cada uno de estos propósitos, no es cierto? Ese de pronto el reto grande, sí, que tenga el directivo y que lo pueda transmitir a los distintos departamentos, a las distintas áreas y a los distintos roles, ¿no es cierto? Que esto es fácil de pronto de transmitir o de graficar siempre y cuando usted tenga la línea clara y esa interacción o esa conexión entre estos distintos departamentos y entre estos distintos, de estas distintas perspectivas que componen ese mapa estratégico, ¿no es cierto? Y a la larga, pues Depende del directivo saber definir y saber distribuir esos roles. Si yo como directivo no tengo la capacidad o no tengo de pronto más que la capacidad, esa visión de plantear las respectivas acciones, la organización no va a funcionar bien. Es cierto que no todo el mundo nace para ser director, eso lo tenemos claro, pero también es importante que desde el rol de cada uno tenga esa organización muy clara, porque esa es la que le va a permitir ejecutar bien las labores y tener un punto en común, un punto de derrotero. Bien, el cuarto punto, el cuarto paso, ya de pronto sintetizando este episodio, es mostrar estos resultados y hacer el seguimiento al desempeño, ¿cierto? Que es la interacción que se da entre los distintos pasos y dentro de los distintos elementos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.